esté con vosotros.
Con
lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de los jornaleros. Se levantó y vino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: sacad enseguida la mejor túnica y vestísela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces, él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca a una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas al ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Seguro que todos hemos pensado, al escuchar este Evangelio ya, el Evangelio de Hijo Pródigo. Y a veces con lo del Evangelio del Hijo Pródigo se nos vuela la mitad del Evangelio. Pero bueno, como ya no lo sabemos, ¿verdad? Y sin embargo, quizá hay algo en lo que no hemos reparado. Y estamos ante una de las joyas del Evangelio, Y estamos ante una de las joyas de Jesús. Yo a Jesús ni le quito creatividad porque la tiene, ni imaginación porque le sobra, ni todas las cualidades literarias que tiene. Él es el que inicia el recurso literario de las parábolas y la verdad es que estamos hablando literariamente de toda una personalidad en el mundo literario como es Jesús. Pero lo grande de este evangelio no es el estilo literario, sino que estamos ante un texto sin precedentes. En toda la historia, en ninguno de los libros que podamos leer, de ninguna de las culturas, de ninguna de las religiones, encontramos un texto como el que acabamos de escuchar. Y diréis, ¿y por qué? Pues por algo tremendamente sencillo. En ninguna cultura ni era imaginable entregar hasta ese momento una herencia en vida. Entregar una herencia en vida o reclamar una herencia en vida significa certificar legalmente la muerte de una persona. Me explico. Si el padre reparte la herencia entre sus dos hijos, eso significa que en vida esos dos hijos acaban de matar a su padre. Aunque su padre viva, pierde todos los derechos. Todos. Y a mí me parece tan impresionante este punto, que es lo que desborda, como digo, no solo en imaginación, sino en realidad y en mensaje y en intención. La gran intención que quería comunicar Jesús. Y a mí es lo que me desborda de este evangelio, precisamente. El padre, cuando el hijo menor le pide la herencia, es capaz de autoinmolarse. Podría decir, mira hijo, vete por donde has venido, coge la puerta y si te he visto no me acuerdo. Estaba en todo el derecho. ¿No vendieron los hermanos, los hijos de Israel, a José? El padre tenía toda la potestad del mundo, los hijos pequeños no tenían ningún derecho, ¿eh? Y sin embargo, le pide el hijo menor la herencia y él reparte. Pero, claro, podemos decir, no, es que el hermano mayor, vamos a ver, el hecho de aceptar el hermano mayor, porque dice el Evangelio, ¿verdad?, que repartió la herencia. No dijo, bueno, pues le dio la herencia al pequeño y ya está. No. Repartió la herencia. Si repartió la herencia, eso significa que el hijo mayor aceptó la herencia. Con lo cual, aquí, tan culpable es el uno como el otro, si jugamos en términos de culpa. Tan promotor es el pequeño como el grande de provocar la muerte de su propio padre. Con lo cual, la ofensa que nosotros decimos, no, es que el hijo mayor se queda con él, es el bueno de la película, vamos a dejarnos de buenos de películas. ¿Eh? De buenos de películas, nada. El uno coge y el otro también. Luego cada uno lo gestionará como quiera. Pero cada uno de los dos gestiona la herencia. Y el padre reparte la herencia. Y el padre, y el Señor, y Jesús nos está diciendo que no por el hecho de matarlo, no por el hecho de que hagamos lo que hagamos con el Señor deja de amarnos y de querernos. Eso no significa la frivolidad de decir, genial, voy a mi boda y ya está. Aquí quien perdemos somos nosotros. Porque aquí no jugamos a ver si me quedo con herencias o no me quedo con herencias. Eso lo dejamos para los palos que se dan los hijos cuando mueren los padres. Pero aquí lo que perdemos, y todos lo hemos experimentado, es el encuentro con el Señor. Y cuando uno se encuentra con el Señor, ya nada vuelve a ser lo mismo, ¿verdad? Ya nada vuelve a ser lo mismo. Yo me alegro mucho por los nuevos, porque han experimentado lo que es el amor de Dios. Pero, y esto es lo bueno, ¿eh? No quiero decir con esto, no estoy amenazando, sino todo lo contrario. Lo bueno es que cuando uno experimenta, vive y descubre este amor y esta herencia que nos ha dejado el Padre, repartiendo ya en vida toda la gracia y todo el amor, repartiendo ya la gracia y la salvación eterna. Esto es un camino sin retorno. Podremos darle la espalda a Dios. Podemos mirar para otro lado. Nos podremos estar perdiendo y ganando la tristeza que queramos. Pero ya no vuelve a ser nada lo mismo. ¿Por qué? Porque ya hay una marca y una experiencia y una herencia recibida que nos está diciendo: el Señor en su día me ha marcado a fuego con su amor y aquí ha pasado algo. Y eso es lo que ha pasado con el Señor. Y eso es lo que está pasando ahora con el Señor. Que nos está volviendo a decir que yo te sigo amando y que yo te sigo esperando como espero al hijo pequeño, que ya sé lo que ha hecho. Que no me hace falta que me digas que se ha ido de prostitutas o las palabras que queramos usar. Que no hace falta que me lo cuentes. Que ya sé que viene con una mano en un bolso y la otra en el otro. No hace falta. Pero es mi hijo y vuelve. Y es más, Dios se sirve de que él pase más hambre que ninguno de los que ni siquiera que los cerdos que estaba cuidando. Se sirve de ese hambre para hacer recapacitar al hijo y para decir que mis jornaleros, que ahora son los de mi padre, comían mucho mejor que lo que estoy comiendo yo ahora. Y a cuenta de cuando nos pica el hambre, decimos: ¿qué pasa con el Señor? Y nos hace recordar: ¿qué ha pasado con mi vida con el Señor? Lo bien que yo he estado, lo que he disfrutado yo de Dios y cómo me encuentro. Y ese camino, sin orgullo, hace que uno reconozca, y no pasa nada por reconocer que uno es pecador. Que no se nos caen los anillos, ni se nos va a caer el orgullo, no se nos cae nada. Al contrario, el reconocer lo que uno es precisamente el toque, donde ahí se produce el encuentro con el Señor. Y es lo que utiliza el Señor, porque si no seguimos en nuestras 13, no, yo es que soy muy bueno. Aquí los demás, esos que se van, mira con quienes se van, los otros. A mí me hace mucha gracia uno de los sacerdotes que tengo en la parroquia, cada vez que viene una, que dice: ahí viene tu amiga, es una prostituta, que viene y no viene a pedirme nada ni a ofrecerme nada. Simplemente, bueno, sí que viene a pedirme. Viene a pedirme que le bendiga agua, para que bendiga su casa, para que bendiga a su hija, que se le han quitado los servicios sociales, y para que la bendiga ella. Y siempre, siempre cuando viene, le bendigo su botella de agua, le impongo las manos, oro sobre ella, y ya cuando viene el compañero, se echa esa sonrisa pícara y me dice: te ha venido tu amiga, ¿eh? Y yo siempre le digo lo mismo. Digo: el día que falte esta, nos faltará toda la parroquia. Porque precisamente el amor de Dios, gratuito, viene a través de ella cada día que se acerca aquí. Y es una bendición de Dios para toda nuestra parroquia. Eso es símbolo de que el Señor está aquí y la gente tiene hambre. Digo, el día que venga ella y ya no vuelva, ese día la iglesia se quedará vacía. ¿Por qué? Porque la iglesia es precisamente de los pequeños. Es precisamente de los niños. Cuando tú y yo somos capaces de abandonarnos, de entregar nuestra confianza en el Señor y decir: Señor, la he liado como un niño pequeño. Yo me acuerdo, me encantaba jugar de pequeño en la arena. Me ponía como un Cristo, o como un cirineo, como quieras. Me ponía tremendo. Cuando llegaba a casa, mi madre me miraba de arriba abajo, como diciendo: ¿por dónde empiezo? ¿No? Pero siempre me sonreía. Me quitaba la ropa, la tiraba a la lavadora, hacía la colada, me ponía una ropa nueva y aquí no pasa nada. Y ahí está la sonrisa de Dios. Que la sonrisa de Dios está cuando nosotros volvemos a casa hechos un cirineo y el Señor lo único que hace, como al hijo pródigo, es cogerle y abrazarle. Con tanta sensibilidad Dios tiene y Dios nos da, que cuando el hijo mayor viene, él que se lo cree todo y lo arma igual que el pequeño, lo que pasa es que él, pues no, él ha cambiado sus vicios por el acumular, por el tener y por lo que queramos, y por quedarse con la herencia de su padre y dominar incluso a su padre y subirse a las palmas. Pero claro, es que la iglesia solo entra por el sexto. Parece que todos los demás pecados aquí nos libramos. Pues hermanos, aquí entra por todos lados, porque por todos los lados entra la misericordia. Y tiene que salir donde el hermano. ¿Y cuántas veces ha tenido que salir Dios a tu encuentro y al mío? Porque nos creíamos demasiado buenos. Y nos creíamos que, claro, yo voy a misa, no falto, me confieso una vez al año, comulgo por Pascua. Perfecto, bueno, y además tengo el plus de que estoy en un grupo religioso, a ver quién me tose. No, y soy capaz de subirme a las barbas de Dios y decirle cuatro cosas. Oye, ¿cómo estás permitiendo esto? ¿Y en nombre de quién? Si nos hemos comido la herencia igual que el otro. Igual hemos tenido las mismas agallas para pecar tanto. Pero igual también el Señor nos tiene que sanar de la cobardía. Y entonces es cuando el Señor viene y se encuentra contigo y conmigo. Y el Señor nos revive. Y el Señor nos vuelve a poner el anillo. Y el Señor nos mata el ternero cebado. Y el Señor nos pone la túnica, nos pone las sandalias y nos lo pone todo. Y el Señor vuelve a salir y aguanta los nubarrones y aguanta las broncas que le echamos a Dios. ¿Cuántas veces le hemos llamado a Dios injusto por todo lo que nos ha ocurrido? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos culpabilizado a Dios de todo lo que nos ha pasado? ¿Cuántas veces hemos tirado de victimismo como el hermano mayor? ¿Cuántas? Y el Señor, con toda su paciencia, ha venido y nos ha recordado que, como el hermano pequeño, todo es nuestro, su amor, su salvación, su gloria y su gracia. Con una diferencia, que el hermano mayor se lo estaba perdiendo al final y le tiene que poner en su sitio y hacerle despejo, y el hermano menor, pues con el hecho de decir que he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, pues es cuando él ha recibido toda la gracia. Y es curioso, porque el Señor trata con la misma dignidad a todos. Y esto es lo grande. Y esto es lo grande de Maranatha. En Maranatha cabemos todos. ¿Cabes tú? ¿Quepo yo? Como diría Víctor Manuel, y todo el que quiera caber. Todos cabemos. Y no importa ni mentalidad, ni clases sociales, ni nada. Todos entramos. Y el Señor nos recuerda al pueblo de Maranatha y a todos los pueblos, nos recuerda con el Evangelio ese hermano tuyo. Ese hermano tuyo. El Señor, por pura gracia, nos ha hecho hermanos, a todos. Porque todos tenemos la gracia de Dios. Y en todos ve lo mismo. Asimismo, reflejado en cada uno de nosotros. Eso es a lo que nos llama el Señor a ver en los hermanos, a Dios mismo reflejado en el hermano que tenemos al lado. Y entonces es cuando somos capaces de dar la gloria a Dios y de darla desde lo más íntimo de nuestras entrañas, desde nuestro corazón, y poder alabar por siempre al Señor, porque su grandeza no tiene límites, porque nos lo está dando todo. Y esto, hermanos, convierte, y esto, hermanos, transforma. Y nos hace dejar de mirarnos, de lamernos las heridas, de ver nuestros pecados y el del vecino, y mirar a quien tenemos que mirar, que es a Jesucristo, y darle la gloria a Dios. Y ahí es donde salimos de nosotros mismos, salimos de las comparativas, salimos del hermano y nos centramos en el Señor. Y curiosamente se provoca lo inverso, que el Señor nos revierte y nos transforma, por pura gracia, por puro amor, por pura comunidad, porque es en la comunidad en la que se derramó, nos convierte en hermanos. Y nos hace querernos como hermanos. Y nos hace perdonarnos como hermanos. Y nos hace integrarnos como hermanos. Y no decir, yo me quedo fuera del banquete y tú no. Y si tú entras, yo no entro. Y si tú sales, yo no salgo. Sino, este hermano tuyo, lo siento como hermano. Pues vamos a darle la gloria a Dios. Porque su gracia, su gloria es infinita y no tiene fin. Y por mucho que la liemos dentro de media hora, el Señor ya lo sabe que lo vamos a hacer. Ya lo ha previsto. Y con eso que vamos a liar dentro de media hora, también nos quiere, nos perdone y nos entrega la herencia, como sabía del hijo pródigo. Pues lo mismo que el Señor sabía del hijo pródigo, sabe de todas las que vamos a armar tú y yo a partir de ahora. Que ojo, no van a ser pocas, ¿eh? Por muy mayores, no sé quién será la persona más mayor. Por muy mayores que seamos, no van a ser pocas. Y ya cuenta el Señor con ello para derramar su amor y para entregarnos su herencia. Que para eso el Señor ha muerto y ha resucitado. Gloria al Señor.